bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 24 de diciembre, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Diego Tenorio. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Todo listo en Italia para la inauguración esta noche del jubileo. El Papa Francisco abrirá las puertas de la Basílica de San Pedro, inaugurando simbólicamente esta fecha. Mientras en otras latitudes, lugares emblemáticos como la Basílica de Belén lucen casi desiertos por la guerra entre Israel y Gaza. Francia tiene ya nuevo gobierno, es el cuarto gabinete de Emmanuel Macron y no es tan nuevo, pues varias caras se repiten, dos ex primeros ministros repiten el cargo, así como la mitad de los ministros del anterior gabinete. Nueva ola de liberaciones en Venezuela. La Fiscalía del país anunció que cerca de 100 presos fueron liberados tras ser retenidos durante las manifestaciones en contra de la reelección de Nicolás Maduro en julio pasado. En ese momento, más de 2.000 personas fueron detenidas. Francia tiene ya nuevo gobierno, es el cuarto y viene con caras ya conocidas. El primer ministro François Bayrou había prometido que nombraría a los miembros de su gabinete antes de Navidad y así ha sido, aunque a duras penas y repitiendo a la mitad de los ministros del anterior gabinete que solo duró 3 meses. Repiten el plato dos ex primeros ministros franceses, Elisabeth Borne y Manuel Valls, y Raquel Villesija nos tiene más detalles sobre este no tan nuevo equipo de gobierno que trae varias sorpresas.
Efectivamente, Danae, porque tenemos a dos ex primeros ministros socialistas, pero que formaban parte del ala macronista. Manuel Valls, que fue jefe de gobierno con François Hollande, incluso antes de que Macron ganase sus primeras elecciones, y Elisabeth Borne, que era aún primera ministra hace un año. Su gobierno cayó en enero y ella misma sorteó por los pelos una moción de censura cuando aprobó por decreto la reforma de las pensiones. Entre las sorpresas está también que, aunque el gobierno de Barnier fue censurado, hay 19 ministros que se mantienen, mitad. Continúa Bruno Retailleau en Interior y Bayrou ha rescatado a su predecesor, Gerald Darmanin, que será ahora titular de Justicia. Es el cuarto gobierno en menos de un año y no sabemos cuánto va a durar. Las críticas llegan sobre todo de la izquierda, que considera que Bayrou ha reciclado al anterior equipo y no se sienten representados. Desde el partido de Marine Le Pen, su presidente Jordan Bardella dijo que Bayrou ha reunido al gobierno del fracaso. Es la formación que más diputados tiene en la Asamblea y de ellos depende la supervivencia del nuevo equipo. De momento han dicho que no van a censurarlo, aunque hay que recordar, con el gobierno de Barnier dijeron lo mismo y al final acabaron votando su caída.
Gracias, Raquel Villesija, y seguimos hablando de Francia porque al día siguiente del nombramiento de Manuel Valls como ministro de los territorios de ultramar, Nueva Caledonia entró en una nueva crisis institucional. Este martes el movimiento Caledonia Ensemble renunció al gobierno de Nueva Caledonia, lo que supuso la caída automática del ejecutivo local. Seguimos en Europa, vamos a Italia porque este martes el Papa Francisco abre a las 7:00 p.m. la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro del Vaticano, simbolizando la inauguración del jubileo. Aunque es un momento de celebración para los católicos, para la ciudad de Roma, que debe gestionar 30 millones de turistas y cientos de obras de mejora en la ciudad, es un gran desafío. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Roma, Federico Wicklia.
Roma se prepara para el inicio del jubileo o Año Santo con una mezcla de resignación y esperanza. Resignación por el caos que desde hace un año han causado más de 300 obras para mejorar la ciudad. La esperanza es que estos trabajos, que van desde cuestiones cosméticas, como la limpieza de la Fontana de Trevi, a obras estructurales para soterrar vías rápidas, saquen a la ciudad eterna del anquilosamiento en el que lleva sumida hace décadas. Así lo explica Sabina, una romana de 40 años.
Es actualmente la situación está muy mal, es un caos, hay muchas obras por las calles, muchas calles están paradas, cortadas, y es realmente un caos. Pero soy muy optimista y después de este jubileo la ciudad va a ser muy bonita, una ciudad que había muchas faltas de obras y de mejoras.
Pero no todos creen que las cosas irán a mejor pese a la inyección de casi 4.300 millones de euros que ha recibido la ciudad. Unas 70 obras quedarán completadas antes de final de año, pero muchos creen que las más complejas demorarán mucho más en ser realizadas. Por ejemplo, la nueva estación de metro frente al Coliseo, donde estos días los grupos de turistas deben esquivar literalmente los camiones cargados con cemento. El alcalde progresista de Roma, Roberto Gualtieri, se juega su crédito político en la gestión del jubileo. Una tarea nada baladí en una ciudad donde la infiltración de los grupos mafiosos es común en los concursos públicos. Otra complejidad será gestionar los millones de turistas que se esperan. Gualtieri asegura que al final todo irá bien.
Agradezco a los romanos la paciencia. Luego, cuando las obras acaban, queda la satisfacción de los ciudadanos que dicen: qué bello, ha valido la pena. Precisamente los mismos que se quejaban de los inconvenientes de las obras, luego creen que vale la pena para tener calles mayores, más bellas, espaciosas y verdes. Este es el espíritu que vive hoy la ciudad.
Solo el tiempo dirá si el Año Santo reconcilia a los romanos con los gestores de su ciudad, o por el contrario, si todo termina en una nueva oportunidad perdida para que Roma logre el desarrollo de otras megaurbes como Pekín, París o Nueva York. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
Agregar que se espera que durante la celebración de esta noche en el Vaticano, el Papa Francisco hable también de los conflictos en Gaza y en Medio Oriente. Precisamente en Medio Oriente, estas épocas navideñas se viven en un ambiente enrarecido. Los lugares antes turísticos y símbolos del nacimiento de Cristo, como la Basílica de la Natividad en la ciudad de Belén, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo, lucen hoy casi desiertos, opacados por la guerra entre Gaza e Israel. Desde la ciudad de Belén, a 9 kilómetros de Jerusalén, reacciones de Xavier Abu Eid, cristiano palestino.
Es un día bastante extraño, por cuanto no están todas las personas que deberían estar acá. Recordemos de que no solamente el peregrinaje extranjero es prácticamente nulo, sino que también palestinos de otras partes de Palestina ocupada no han llegado a Belén, y eso tiene que ver con el hecho de que existe temor a los ataques de los colonos israelíes en las carreteras, así como también a los puestos de control militares, que están bastante estrictos en estas fechas, y obviamente las familias no quieren exponer sobre todo a sus hijos. En la seguridad palestina ha estado resguardando el evento de forma regular, como se debería, lamentablemente no con la cantidad de gente que debería estar en estos momentos cuando está haciendo su entrada a la Plaza de la Natividad, el Patriarca Latino de Jerusalén, que recordemos, hace 2 días estaba en Gaza.
En Gaza, justamente muy cerca de Belén, los bombardeos no cesan. El Ministerio de Salud de Gaza reportó que al menos 58 personas murieron en las últimas 24 horas. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mencionó avances para un acuerdo sobre los rehenes retenidos en el enclave palestino, lo que podría ser un atisbo de cese al fuego. Allí, pese a los bombardeos incesantes, la minoría cristiana se prepara para recibir la Navidad. Así nos cuenta Gabriel Romanelli, un argentino en la única iglesia católica de Gaza.
Nos encontramos como ustedes saben, en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. Ya hemos tenido la primera celebración de la Navidad junto con nuestro patriarca, el cardenal Pizzaballa, y Dios mediante celebraremos la vigilia solemne con oraciones, como siempre se suele hacer, con una hermosa liturgia. Y bueno, los festejos externos no se harán las grandes festividades como se suele hacer, porque la guerra desgraciadamente sigue activa, sigue cobrándose víctimas, siguen sin experimentar libertad aquellos que están privados de la libertad, rehenes, prisioneros, aunque gracias a Dios hay voces cada vez más fuertes que hablan de una tregua. Esperemos que se dé la tregua, el cese de las hostilidades, incluso el final de esta guerra no va a ser la solución, pero ciertamente que son cosas absolutamente necesarias en orden a la justicia, a la paz, a la reconciliación, tanto para palestinos como para israelíes y particularmente para esta parte palestina que es Gaza.
Nueva ola de liberaciones de detenidos en Venezuela. El Ministerio Público informó que 956 personas fueron liberadas tras ser detenidas por manifestaciones en contra de la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio pasado. Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en este contexto de protestas postelectorales. Ahí también se registraron 28 muertes, entre ellas las de 2 militares. Julia Courtois con la información.
Estas oleadas de liberaciones anunciadas por la Fiscalía significan que más de la mitad de las personas encarceladas después de las presidenciales del 28 de julio siguen hoy en prisión. Miles de presos políticos que tienen en común haber cuestionado y rechazado la proclamación de Maduro para un tercer mandato de 6 años y que fueron acusados de terrorismo y trasladados a cárceles de máxima seguridad en Venezuela. Estas liberaciones representan un gran alivio para las familias que denuncian condiciones de malnutrición, tratos crueles y falta de salubridad en las cárceles venezolanas. Conclusiones compartidas por la ONG Foro Penal y por organismos internacionales que han exigido juicios justos y transparentes, ya que muchos presos fueron arrestados sin orden de captura. Según las cifras del gobierno venezolano, las manifestaciones han dejado 28 muertos y más de 200 heridos, datos que según las ONGs sobre el terreno han sido minimizados por la Fiscalía.
Mientras tanto, en El Salvador, los diputados dieron luz verde a la reintroducción de la minería metálica, una actividad que el país centroamericano había prohibido en 2017 a causa de sus efectos nefastos para el medio ambiente. Pero el presidente Nayib Bukele asegura que el país tiene billones de dólares de oro en su subsuelo. Más detalles con Rafael Morán.
Queda aprobada la Ley General de Minería Metálica.
De forma casi unánime, los diputados salvadoreños aprobaron ayer una ley que vuelve a autorizar la extracción de metales tras una movilización de políticos ambientalistas y de la Iglesia Católica. Recordemos que el país había prohibido esta actividad en 2017 con el fin de proteger la vida y el medio ambiente, pero el presidente Bukele quiere reactivar la economía estancada de su país. Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies, escribió en la red social X, y afirma que El Salvador posee el equivalente de 3 billones de dólares de oro en su subsuelo. Lo desafío a que muestre los estudios para demostrar esta afirmación, respondió el ambientalista Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA. Las organizaciones ambientalistas rechazaron de forma unánime esta ley y califican la minería de castigo a la vida. En el cantón San Sebastián, en el oeste del país, por ejemplo, décadas de actividad de extracción del oro afectaron la disponibilidad y la calidad del agua, donde aún permanecen metales pesados. La nueva ley prevé también la prohibición del uso de mercurio, pero los ambientalistas recuerdan que la minería implica el uso de otras sustancias tóxicas como el cianuro.
Gracias, Rafael Morán. Y en el ámbito económico, el gigante automovilístico japonés Honda vio subir como la espuma el precio de sus acciones, más de un 16% en la bolsa de Tokio, tras anunciar que recomprará masivamente sus propias acciones. Este anuncio se produjo después de que anunció que iniciaría negociaciones con su rival Nissan para una eventual fusión y crear así el tercer fabricante de automóviles del mundo. Hasta aquí las noticias en RFI.